es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, Eros y Tánatos. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm. El Facebook es Sexo y el Twitter, @esexoradio. Freud teorizó que la dualidad de la naturaleza humana surgió de dos instintos, Eros y Tánatos. Vio en Eros el instinto de la vida, el amor y la sexualidad en su más amplio sentido, y en Tánatos el instinto de la muerte, de la agresión. Fuente de inspiración para pintores y artistas a través de los siglos, esta dicotomía continúa ofreciendo una fuerte fascinación a los artistas contemporáneos. Muy buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bienvenida, por fin conseguimos hacer este programa. Llevamos persiguiéndolo
desde la primera semana. Desde la primera semana de la sexta temporada.
No conseguíamos tenerlo.
Es que es un tema complejo, por mucho que lo tengamos todos bastante integrado y que en realidad los tonteos con la muerte los hacemos de una manera prácticamente natural, pero hablar de eso, o sea, teorizar de algo que es tan íntimo y tan abstracto, tan íntimo me refiero porque ni siquiera está tan profundamente arraigado que no podemos sacarlo para observar realmente cuáles son los momentos en los que la muerte está tan cerca, ¿no? Más allá de la muerte real.
Dices que no lo tenemos tan observado y es cierto, porque por ejemplo en el sexo en la calle, que la primera pregunta que hemos hecho es ¿por qué crees que tradicionalmente se relaciona el contacto erótico con la muerte? Por lo menos en los que yo he grabado, las personas se quedaban un poco perplejas,
sí,
como si nunca lo hubieran
pensado. Pero porque es que la muerte es una palabra que no deja de ser tabú, y porque como todas las cosas importantes, de alguna manera se convierten en tabúes, simplemente por el miedo que nos da, ¿no? Y la muerte es una cosa que nos da muchísimo miedo, y por mucho que intentemos integrarla, o que haya corrientes que intentan integrar y que nos digan que la vida es parte de la muerte, o más bien que la muerte es parte de la vida, y que sin la muerte no habría vida, etc., etc., todavía nos queda algo, nos resulta algo muy lejano, ¿no? Y algo malo, sobre todo algo malo porque supone un fin irremediable, pero que no nos gusta mucho indagar
en ello.
Y sobre todo relacionarlo
con una explosión de vida, que es lo que es finalmente un encuentro sexual o el erotismo o la sensualidad o como lo queramos llamar, ¿no? Son dos conceptos que...
Sí, a priori antitéticos, ¿no?
Antitéticos, pero que vamos a ver esta noche que no lo son en absoluto, sino que van de la manita. Vamos a escuchar algunas de las respuestas que hemos recogido.
Pues yo creo que tiene que ver con que son las dos como momentos, si se pueden decir, donde la carnalidad es pura. O sea, la muerte es algo como inminente, ¿no?, del ser humano, y en el sexo hay algo de la carnalidad que uno está en también con la carne, con toda a flor de piel. No hay un sexo con tapujos, ¿no?, como piel y carne y nosotros, ser. Pues yo me imagino que tiene que ver con la pérdida de control. Yo creo que no hay una mayor pérdida de control que la muerte, y que te mueras o que se te muera alguien. Y yo creo que en el sexo y en el contacto erótico hay una pérdida de control y un abandonarse al otro o a ti misma, y eso pues está muy relacionado con morirte un poco, ¿no?, con abandonarte, con dejarte ir. Me sorprende que me hagas esta pregunta porque no lo había escuchado nunca, esa conexión, pero supongo que será porque... porque igual que cuando te mueres te sales de ti o algo, pues cuando tienes un orgasmo pues también te sales de ti, muere una parte tuya o algo así.
Ni idea. El contacto erótico, no tengo ni idea, ¿no? No te puedo decir.
No sé si esperas una respuesta erudita, ¿no? Porque francamente no es mi área de especialidad. Pero hay algo de explosión en la culminación del sexo, en el orgasmo, en el deseo satisfecho. Y después de una explosión, pues solo puede ser que las centellas del astro desintegrado caen y se hacen ceniza. Es probable que haya una especie de relación, incluso estética, entre Eros y Tánatos en ese sentido. Y bueno, como todo el mundo sabe, pues el orgasmo se llama la pequeña muerte, ¿no?
Pues la verdad es que me sorprende bastante esta relación. A mí nunca se me ha ocurrido pensar en la muerte relacionado con el erotismo. No es la primera vez que lo digo, la verdad. No creo que tenga nada que ver, creo que es al contrario, que el erotismo está relacionado con la vida, puesto que lleva a la relación sexual, que lleva a su vez a la reproducción y a una nueva vida. Bueno, yo no creo que... esa es mi opinión, vamos, no.
Porque es un tabú, igual que no se habla de la muerte, por lo menos en nuestra cultura occidental, no se habla de la muerte, no se trata la muerte a lo largo de la vida. Y el sexo, aunque nos bombardean, ¿no?, por lo menos con la práctica sexual del coito y con la sensualidad y con, ¿no?, la erótica y con que los hombres, las mujeres somos el objeto de deseo de los hombres y así, pero como que el acto sexual, el encuentro de los cuerpos, yo creo que también dentro de la educación así judío-cristiana es algo totalmente tabú.
No lo sé, pero te puedo decir lo que de repente se me ocurra. Yo creo que el erotismo, que es una magia que tenemos los seres humanos para crecer en la vida, pero está mal utilizado muchas veces y eso es lo que hace que lo relacionemos con la muerte. El erotismo es algo, forma parte del amor. Esa es mi opinión, ¿eh? Y ahora, pues muchas veces ya no es tanto como amor, sino como vicio, y el vicio va de la mano con la muerte.
Yo supongo que será como, igual que se le llama al sueño la pequeña muerte, el orgasmo podría ser, sí, me refiero, igual que se le llama al sueño, al orgasmo también se le podría llamar una pequeña muerte, también, porque realmente te sales de tu cuerpo un poco y luego vuelves, parece, da la sensación.
Bueno, vemos que tenemos las ideas muy confusas al respecto.
Sí, probablemente porque, como decían prácticamente todas las personas encuestadas, nunca se habían parado a pensar qué relación podía haber entre algo tan mundano como puede ser el sexo y la muerte, que es todo lo contrario.
Pues vamos a dar un paso atrás porque, como a menudo sucede, pues todo se remonta al...
bueno, al mismo lugar, prácticamente.
Al mismo lugar, a la historia más antigua, ¿no? En este caso, los mitos griegos. El Eros es considerado como uno de los grandes principios constitutivos y constituyentes del universo, como es natural, pero al mismo tiempo es un dios y su leyenda nos muestra algunos rasgos esenciales del amor, ¿no? Como por ejemplo...
pues por ejemplo, uno de los rasgos esenciales de ese amor que pregonaba Eros es que el amor es involuntario, que ocurre, que pasa, como puede suceder con una enfermedad. Eros, en la antigua Grecia, tenía la misión de castigar a Psiquis, que era, bueno, otro personaje de la mitología griega, por su belleza, para vengar así a la celosa diosa Afrodita, que era la madre de Eros. Sin embargo, a Eros le bastó mirarla una vez a Psiquis para caer encendido en el sentimiento amoroso. O sea, no pudo evitarlo. Ocurrió simplemente. El amor, a diferencia de la amistad, que se va forjando lentamente, normalmente, al menos eso dicen, aparece de forma súbita. Y por eso está representado este hecho amoroso con las flechas que emplea Eros, que también es llamado Cupido. Sabéis que ya sea en Grecia o en Roma los dioses son los mismos, pero los nombres cambian. Pues esas flechas encendían de manera inminente el corazón de los amantes. Es decir, que tampoco era un hecho voluntario, ocurría. El mito de Eros nos enseña también el carácter exclusivo del amor, y ese rasgo distancia el amor del erotismo, que me parece una cosa muy interesante, porque cuando uno está realmente enamorado, está completamente convocado por ese sentimiento. El erotismo
puede ir por otros lares.
Y es más compatible, sí, con otros objetos de deseo. El amor es un poco más egoísta.
Y con otros sentimientos también.
Y con otros sentimientos, exactamente.
Otra característica del amor que se desprende del mito es la transgresión que casi siempre lo acompaña. Eros, de hecho, no tenía derecho de enamorarse de una mujer mortal.
Como era Psiquis.
Y sin embargo, no es capaz de evitar el sentimiento que lo invade. Hay otros dos elementos en el relato mítico que, aunque no resultan esenciales, pues son de interés en el contexto en el que estamos hablando esta noche. Que Psiquis, la bella enamorada, sea la representante del alma humana y que uno de sus atributos sea precisamente la curiosidad.
Uh-huh. Tampoco se puede abordar este tema, el tema de Eros, sin mencionar está muy bien mencionarlo, el banquete de Platón, porque es que de este texto, que indudablemente es memorable, el autor, Platón, destaca dos de los discursos, el de Aristófanes y el de Sócrates. Y del primero, del discurso de Aristófanes, se desprenden como mínimo tres enseñanzas. La primera es que la fuerza del Eros, la fuerza del amor, deriva de la añoranza que siente el amante por la amada, o viceversa, puesto que en un pasado remoto ambos cuerpos se habrían unido para ser violentamente separados por Zeus. Todo esto en el marco de la mitología griega, por supuesto. La segunda enseñanza del discurso de Aristófanes es que el amor consistiría en una búsqueda y en un eventual reconocimiento de esa otra mitad, de esa mitad que nos falta. Y la tercera enseñanza es que este reconocimiento ocurriría a través de un simbolón, que es una suerte de contraseña que nos dimos los humanos unos a otros antes de ser separados. Sabéis que en la mitología supuestamente estábamos todos uniditos, por eso la teoría de la media naranja, porque hubo algo que nos separó y entonces nos dedicamos toda la vida a encontrar esa mitad. Por supuesto, hay luego miles de teorías que hablan de que eso es mentira, de que todos en sí mismos somos una cosa completa, etc.
Un entero,
etc.
Sí.
Un entero.
Hemos hablado de Eros o el amor, hablando de Tánatos o la muerte, en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría, Sabine Spielden y sobre todo Freud contrapusieron el instinto de vida al impulso o instinto de muerte. Sin embargo, hay otros filósofos como Hegel o Heidegger que han entendido la muerte como una parte esencial de la vida, es decir, sin la muerte no existe la vida y sin la vida no existe la muerte.
Claro, como dos partes de un mismo todo.
Pero quien más nos ha enseñado la armonía de la vida y de la muerte es un poeta fantástico que es Rainer Maria Rilke, particularmente en sus famosas elegías del Duino y en sus Requiems. Y bueno, tenemos aquí un poema de Rilke que se llama Der Panther y que dice así.
Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí en desfile incesante que nada más podría entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. Mientras avanza dibujando una y otra vez con sus pisadas círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultaban sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro. Se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere.
Queda claro que ambos instintos, el de la vida y el de la muerte, el del Eros y el de la muerte, pues son parte de todos los seres vivos y comienzan a funcionar o están presentes desde que cada uno de nosotros nacemos. Entre ellos hay una lucha permanente que crea tensión, tanto en el individuo en particular como posiblemente también en toda la sociedad humana. All beginnings are an end. In the blackness there's a light. Maybe you will only read one or two letters at the most.
shipping crates, night lining streets, every stranger is a ghost. Cashiers won't deduct the pain, loneliness sleeps on the couch. Only noticing the stain once the colors faded out. Let's go camping in the cold, make a fire by a tent. Envision leather getting old, recent pigeons that were sent.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Aquí suena nuestra música de Intimina, nuestro personaje fantasma. Afilad los lápices, o más bien los dedos, y participad pues escribiendo en el Twitter @sexoradio, en el correo electrónico sexo@esradio.fm o en nuestro Facebook en Es Sexo. Ya sabéis que tenemos este personaje todos los días y que los viernes, todas las noches más bien, y los viernes entre las 10:30 y las 11 de la mañana en Es la Mañana de Federico sabremos quién se lleva el premio de la semana. El premio es la que el Smart de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, www.intimina.com, y que nos propone todas las noches un premio fantástico, porque es la Kegel Smart, que es el primer ejercitador inteligente que hay en el mercado del suelo pélvico, ese músculo que no sabemos siquiera que tenemos y que sin embargo es tan importante en el caso de las mujeres para evitar problemas engorrosos como las pérdidas de orina, por ejemplo, para recuperar o prepararnos para un parto y desde luego para tener unas sensaciones sexuales mejores para nosotras y para nuestras parejas. Los productos de Intimina se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online www.intimina.com. Como esta noche hablamos de Eros y Tánatos, pues no he conseguido encontrar una mujer que tuviera que ver directamente con el tema que abordamos, pero bueno, lo que sí tiene es que ha fallecido. Ya no está aquí.
Bueno, que es un vínculo suficiente.
Es un vínculo.
Para conectarse con el
Tánatos. Y desde luego que ha sido una mujer muy apasionada en su vida, tanto desde el punto de vista sexual como sentimental. Voy a ir leyendo las pistas y bueno, ya sabéis, participad a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico. Primera pista, atentos todos. Con solo 14 años fue partisana durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. La joven se unió al movimiento clandestino de la Resistencia, Justicia y Libertad, viviendo en primera persona los acontecimientos de la guerra. De hecho, se ocupó del transporte de las municiones de una parte a otra del río de su ciudad, atravesando este río ya que los alemanes habían destruido los puentes. Por su activismo durante la guerra, recibió un reconocimiento de honor por parte del ejército de su país.
No tengo ni idea.
Ni idea. No tiene ni idea porque me he mantenido en una cosa muy genérica.
Sí. Yo, es que dudo de si la conozco.
Sí, la conoces seguro. Tú sí. No sé si muchos de nuestros amigos que nos escuchan, pero tú desde luego sí. Segunda pista. Se matriculó en la Facultad de Medicina, pero muy pronto la dejó para dedicarse al periodismo, exhortada por su tío, que también fue periodista y director de algunos semanarios. Comenzó a trabajar, pero enseguida su fuerte carácter, era una mujer endiablada, hizo que la despidieran, puesto que por razones ideológicas se negó a escribir un artículo que le habían encargado. Estoy siendo jovencísima.
¿Tiene una nacionalidad parecida a la tuya?
Exactamente, ya sabe quién es. Es que es asquerosa, es asquerosa, es que no la puedo soportar. Es que, mira, ¿qué? ¿Con qué letrita empieza? A ver, humíllame, que me gusta.
Lo que no tengo claro es cómo se escribe bien el nombre, pero creo que es O-F. Lo que no sé es si me dices que te diga qué significa O, tendría que decir tres o cuatro posibilidades.
¿Qué significa?
¿Cómo es?
Ah, sabes que empieza por la O, pero...
Sí, no, y te puedo decir algo que suena parecido, sí. Pero no sé si es... Uh-huh. No sé qué, no sé cuántos.
Nada, no consigo, amigos míos, no consigo que pasar de la segunda pista. ¿Os dais cuenta? Qué desgracia. sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Pues vamos a seguir jugando nosotros como si tal cosa. Tercera pista. En el año 1973 se enamoró de un líder de la oposición griega a la dictadura que fue perseguido, torturado y encarcelado por mucho tiempo. Esta mujer fue su pareja hasta la muerte de él, ocurrida en un misterioso accidente de circulación el 1 de mayo de 1976. Ella describió la vida de su amor en un libro que vendió millones de ejemplares y que sostenía que el accidente de su pareja no fue casual, sino un asesinato político. Y esto, bueno, nunca se demostró, pero desde luego el libro, yo me acuerdo que lo leí como cuando tenía 20 años y bueno, fue una lectura de esas que no podía parar. Lo empecé y lo acabé, porque es además un libro muy voluminoso, pero que mezcla un poco pues toda la situación política griega con una historia de amor de esas, Eros y Tánatos, una historia de amor que precisamente acaba con la muerte violenta de él o accidental, nunca se llegó a saber, pero es una historia de amor que siempre están barajando los dos conceptos, porque están ambos en una situación peligrosa, desde luego, y ambos sin ninguna intención de evitar el peligro, porque no solo él, sino esta mujer siempre se metió en fregados. Fue una periodista y reportera de las que ya no quedan, yo creo, de las que realmente se metía en la guerra para contarla. Cuarta pista, colaboró en las investigaciones sobre la muerte de Pier Paolo Pasolini, que fue su amigo. Fue, de hecho, la primera en darse cuenta y en denunciar el móvil político del homicidio del poeta, cuando al principio pues se decía que era solo un móvil sentimental, ¿no? Pasolini murió, pues se decía, a manos de un amante, pues tirado entre las dunas de Ostia, que es la playa que está cerca de Roma. Después...
Además, fue donde murió Pasolini también, ¿no?
Eso, ahí murió Pasolini. Ahí. Después, poco a poco... se ha ido investigando, se sigue todavía investigando el caso de Pier Paolo Pasolini y parece ser que efectivamente había un móvil político. Quinta y última pista, deseó morir en su ciudad. De hecho dijo, quiero morir en la Torre Manelli mirando el río Arno desde el puente Vecchio, es decir, esta mujer era de Florencia. Y esto porque era el cuartel general de los partisanos que gobernaba mi padre en el Grupo de Justicia y Libertad. Cuando era niña, sigue diciendo esta mujer, iba allí y mi nombre de batalla era Emilia. Entregaba las bombas de mano a los adultos. Las escondía dentro de las cestas de ensalada. Sin embargo, dada la inadecuación del sitio para una persona en precario estado de salud, porque además murió mayorcísima, fue imposible que se alojara en la Torre de Manelli. La escritora fue ingresada en la clínica de Santa Chiara, donde luego murió. Escuchamos la banda sonora de Saló, los 120 días de Sodoma. Que es la famosa, una de las películas de Pasolini. No os puedo recomendar la visión porque es verdaderamente dura.
Sí, hombre, A mí me gusta esa película, pero por escenas, en realidad. Sí. Y además hay escenas que las tengo grabadas. Ahora, todas las escenas juntas...
Acaba uno...
Tienes que verla con un gran entrenamiento. Sí. Y sobre todo con compromiso.
Con un compromiso y un enorme interés en la figura de Pierpaolo Pasolini. Aún así, esta es la banda sonora. Ya estáis enviando respuestas o no, os vamos a dejar un poquito de tiempo, pero bueno, aprovecho para leer uno, como estamos así un poco italianos, porque la mujer de esta noche de Intimina es italiana. Hay un amigo que escribe, se llama Francis J. Melquiades, y dice: buenas noches, os mando esta breve receta italiana, que es más bien una poesía, la voy a leer en italiano, ya veréis que más o menos la entendéis. Dice así: ancide sol la morte, e tu, mio core, che la vita sei, ancider non mi puoi col dolce colpo dei begli occhi tuoi. Io morendo per te lieto morrei, ser ferita mortale uscir potesse da beltà vitale. Os recuerdo que el tema de hoy es Me muero por... puntos suspensivos. Me muero por... enviad mensajes, escribid mensajes con el tema del día porque tenemos más premios, es decir, un fin de semana en el balneario de La Ermida. En un ratito los leemos y mientras pues vamos a darle la bienvenida a Fernando Sánchez Dragó, pues que nos va a aclarar un poco las ideas sobre esto de Eros y Tánatos. Buenas noches, Fernando Sánchez Dragó.
Hola.
Buenas noches, padre.
Ayanta Sánchez Barili.
María Ayanta Sánchez Barili. Bienvenido a Es Sexo. Esta noche hablamos de un tema del que nadie sabe prácticamente nada, porque en las encuestas que hemos realizado en la calle se ha quedado todo el mundo bastante perplejo.
¿De verdad?
Sí, a la pregunta a cómo se puede asociar el sexo con la muerte. Eros y Tánatos es el título del programa de esta noche y yo creo que las personas no son muy conscientes.
Pero tú preguntabas a la gente por Eros y Tánatos y no les sonaba.
No, Eros y Tánatos, nada. Y sexo y muerte, decían, pero hombre, ¿cómo se puede relacionar el sexo y la muerte si es exactamente lo contrario? Pero... incluso diciéndoles la petit mort, tampoco. Entonces, explícanoslo tú un
poquito. Bueno, por lo pronto se ve que esas personas a las que te has dirigido no han escuchado mis programas ni leído mis libros, porque yo me he explayado bastante sobre la relación entre el amor y la muerte. Bueno, baste con citar esa película que recorrió todos los cines de España, de Houston, Paseo por el amor y la muerte, ¿no?
Efectivamente, maravillosa película.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Y no, pero esto que dices me sorprende, Ayanta, porque tú fíjate que, bueno, yo pensaba hablarte de Eros y Tánatos en tres dimensiones. Uh-huh. Una de ellas es la psicoanalítica, porque fueron Freud, en fin, y los psicoanalistas, discípulos de Freud, y no solo discípulos de Freud, los que de repente pusieron de moda, aplicaron ese concepto, ese símbolo de lo erótico y lo mortal, Tánatos, para explicar los problemas del subconsciente. Esa es una dimensión, de Eros y Tánatos. Otra dimensión es la mitológica, ¿eh? Y otra dimensión es la de andar por casa. Cuando yo pensaba en andar por casa, creía que todo Dios había oído hablar de Eros y Tánatos.
Pues no.
Y me sorprende. Bueno, ni siquiera de amor y muerte.
No.
Pero bueno, vamos a ver. Casi todo el mundo que nos está escuchando en estos momentos y los que no nos están escuchando también habrán dicho alguna vez a la mujer amada, o la mujer lo habrá dicho al hombre amado, me muero por ti.
Sí.
O me matas.
Me matas de amor.
Claro.
Sí.
Entonces, es decir, que es evidente que son conceptos muy asociados incluso en el lenguaje popular. Parece mentira que la gente no se dé cuenta de eso. Fíjate que quizá el soneto más célebre de la historia de la poesía española, si no es el más célebre, es uno de los más célebres, es el famoso soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte, ese que termina diciendo, serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. No, entonces, bueno, si quieres empezamos
por la primera dimensión.
Por lo de andar por casa.
Sí.
Bueno, por la tercera, entonces.
Lo de andar por casa, bueno, pues tiene bastante que ver con esto que tú has dicho de, y con estas cosas que ya te he citado, con estas frases, etcétera, del, con esto que tú has dicho de la petite mort. La petite mort, es decir, la pequeña muerte, es como en francés se ha denominado siempre, bueno, ya sea el orgasmo, fundamentalmente el orgasmo, que es más poderoso que la eyaculación masculina.
El orgasmo también, femenino.
El orgasmo femenino, pero también la eyaculación. Es decir, ese momento de éxtasis, ese momento de trance, ese momento de culminación, es un momento en el cual realmente se pierde la racionalidad. Se pierde la conciencia, incluso se han hecho experimentos científicos, electros, encefalogramas, cosas de estas, y uno casi, no te voy a decir que está en coma, pero vamos, desciende notablemente la actividad eléctrica del cerebro porque se está viviendo un momento de plenitud oceánica.
Recomiendo, de hecho, para todos aquellos que nos escuchan, la serie Master and Johnson's, que es la... relata la vida de esos dos médicos, Master and Johnson, que fueron los primeros que estudiaron desde el punto de vista científico qué sucedía en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer en el momento del orgasmo, y es precisamente lo que tú estás contando.
Bueno, eso es la dimensión más elemental. De todas maneras, bueno, como siempre en estos casos, hay que distinguir entre sexo, hay que distinguir entre amor romántico, amor conyugal, amor pasional, todas estas cosas. Casi todo el mundo, cuando se habla de amor, entiende por amor, aquí al menos en el mundo occidental y en el mundo contemporáneo, entiende el amor pasional. Fíjate que el amor pasional es algo que empieza a desarrollarse en el mundo occidental a partir del mito de Tristán e Iseo. El mito de Tristán e Iseo, que se convierte en un bestseller, por así decir, las distintas versiones líricas, incluso épicas, que se hacen del mito, se convierten en un bestseller en el siglo XIII, en el siglo XIV, con la poesía de los trovadores. En el mito de Tristán e Iseo, donde ella, Iseo, da un filtro de amor a Tristán, se habla literalmente amor que lleva esencias de muerte. Y luego, pues hombre, casi todas las grandes historias, las más populares de amor de la historia de la humanidad, siguiendo por Romeo y Julieta, o por el propio Tristán e Iseo, o por tantísimas, o por los amantes de Teruel para venirnos a España, o por Don Juan,
Orfeo y Eurídice,
por ejemplo, Eurídice, sí, sí. Don Juan y Doña Inés, son historias de amor que están siempre, que terminan siempre mal, es decir, no es que terminen mal, es que terminan con la muerte. Es decir, el amor es un sentimiento tan poderoso que conduce a la muerte. Pero si quieres nos remontamos a la dimensión mitológica, que es donde empieza todo. En la antigua Grecia, bueno, había dos personajes mitológicos, no eran dioses, tampoco eran ni siquiera semidioses, aunque estaban emparentados en su peripecia vital con los dioses, que son Eros y Tánatos. Tánatos era el personaje que simbolizaba la muerte. Tú fíjate que la raíz de Tánatos, la raíz etimológica es Ta, que es la misma raíz etimológica de Tálamo. Es decir, el lecho nupcial donde se perpetra el acto del amor, ya sea conyugal, ya no sea conyugal. Entonces, Tánatos era un personaje hijo de la noche y de la muerte, del sueño, en realidad, hijo de Nyx y de Hipnos. Y entonces, bueno, Nyx e Hipnos se veían envueltos en la sombra de la noche y decidían qué personas iban a ser arrebatadas a la vida en esa circunstancia. Siempre se hablaba de muerte no violenta, es decir, de muerte natural, de muerte suave. La muerte accidental, la muerte violenta, era otra historia. Bueno, y así poco a poco Eros, trasladado a la mitología romana, va a ser Cupido. Entonces simboliza, curiosamente además, porque entre los griegos...
Que lanza flechas al corazón.
Lanza flechas al corazón. Pero es que además el amor, ese tipo de amor, tiene tres características que no tienen los demás tipos de amor. Uno es involuntario, es el flechazo. Uno de repente ve a una mujer, ve a un hombre, se cruza en su camino y ¡zas! Se queda obnubilado, enamorado apasionadamente de él.
Il colpo di fulmine en otros idiomas.
Lo has dicho, te lo iba a decir. La segunda particularidad es repentino. Es involuntario, es repentino y es exclusivista. Uno quiere poseer al ser amado. Y la única forma, en definitiva, de poseer definitivamente, valga la redundancia, al ser amado, es que se muera. Es decir, mientras el ser amado siga vivo y tenga otras emociones, tenga otras tentaciones, pueda enamorarse de otras personas, no es tuyo. De ahí que haya también, pues hombre, una vinculación filosófica, por así decir. Curiosamente, entre los griegos, Ayanta, Eros, el amor entre hombre y mujer, en realidad el símbolo, es decir, el personaje mitológico que lo encarnaba era Afrodita. Eros encarnaba el amor entre hombres. que, de hecho, se habla del amor griego, el amor griego
amor
fundamentalmente
homosexual.
Era amor homosexual. Decir homosexual es trivializarlo un poco, no era exactamente homosexualidad, porque era relaciones entre un adulto y un efebo. Es decir, un chico joven que en definitiva era al mismo tiempo discípulo del adulto, que era su maestro, que era su profesor y con el cual entablaba esta relación, ¿no? La de Platón. Todas estas ideas están perfectamente descritas en uno de los diálogos de Platón, en el banquete. Allí es donde se exponen, bueno, por primera vez han llegado hasta nosotros de esta manera. Entonces, claro, Eros representa, Eros y Cupido, el impulso creador de la naturaleza. Y en cambio, Tánatos significa el término, es decir, la entropía, el término de ese impulso creador. Tú fíjate que el tálamo, es decir, la alcoba, la cámara nupcial, era siempre en las casas del mundo clásico, del mundo griego, del mundo romano, era la habitación central de la casa, oscura, cerrada y sin ventanas al exterior. Se parecía a una tumba. Entonces, ahí, es decir, toda esta trayectoria de Eros a Tánatos es ni más ni menos que el gran símbolo del camino de la vida humana que empieza en el tálamo porque es allí donde se produce la concepción de un nuevo ser, de una nueva vida, donde se consume el matrimonio, en definitiva, o donde se consume el sexo, es decir, en esa especie de tumba interior de las casas, que era la alcoba, que era el tálamo, estamos en... Uh-huh. Y desde ese tálamo se va a Tánatos. Tanatorio, la palabra tanatorio viene de ahí, que es la cámara donde se muere, que es el lugar donde se muere, que también es un lugar cerrado, es un lugar sin
ventanas. ¿Y esto tiene que ver con un concepto así más oriental, como podría ser el del yin y el yang?
No tiene absolutamente nada que ver. Porque, mira, esto tiene que ver, y de hecho fue Freud y fue el psicoanálisis el que rescató y el que popularizó, no mucho al parecer, estos conceptos, es decir, es la pulsión, Eros es la pulsión de la vida, la fuerza de la creación, y Tánatos es la pulsión de la muerte. Todos tenemos esa pulsión. Es decir, cuando se dice, se identifica la idea de la muerte con la idea del descanso, es decir, algo que ponga término a esta lucha que es la existencia. La vida, la existencia es una lucha. Al fin y al cabo, el hombre es un animal depredador. Yo diría que incluso es el más depredador de todos los depredadores, porque depreda su medio ambiente, depreda su hábitat, depreda incluso a personas de su misma especie, cosa que rarísima vez hacen los animales depredadores. Un león no mata leones, en condiciones de normalidad, ¿no? Así que el animal más depredador que existe es el hombre. Y por lo tanto, el hombre siente la existencia como una lucha, como una guerra, como algo fatigoso. ¿Cómo se descansa? Se descansa en la muerte y hay siempre este anhelo, anhelo reprimido, anhelo contradictorio, ¿no? Anhelo que lucha contra nuestra pulsión de vida, pero que al mismo tiempo nos lleva a intentar desear la muerte en infinidad de ocasiones. Entonces, bueno, Eros y Tánatos son, no sé, los dos grandes vectores, son el ballestaje de la existencia humana.
La muerte y la vida.
La muerte y la vida. Yo, muerte y vida, en Oriente, tú me preguntabas por Oriente, el yin y el yang no tienen nada que ver, porque el yin y el yang simboliza simplemente lo complementario.
Bueno, pero la muerte y la vida son complementarios, en ese sentido, y yo te lo preguntaba.
Bueno, son complementarios.
No hay un sentido una cosa sin otra, ¿no? No tiene un sentido.
El yin y el yang es un concepto taoísta. Por lo pronto, ahora todo el mundo cuando se habla de yin y de yang, en parte por culpa de personas como yo.
No, por eso es que está tan maleado.
Piensa en lo masculino y lo femenino. Sí, sí. No es así. Es decir, etimológicamente, en el chino clásico, que es de donde proceden esas dos palabras, el yin es el lado umbrío de una montaña y el yang es el lado soleado. Entonces es la fusión...
La cueva y la montaña.
Efectivamente, la cueva es lo cóncavo y lo convexo. La mujer es cóncava. Y el hombre es convexo, me estoy refiriendo a los órganos sexuales. La mujer es húmeda y el hombre es árido, el hombre es seco, el hombre es solar, la mujer es lunar, ¿no? Y ya luego, pues de ahí se va extendiendo el concepto y es lo masculino, lo femenino, lo soleado, lo umbrío, es decir, conceptos complementarios que no son opuestos, sino que los dos sumados rellenan el wu-wei, que es el vacío, que es lo que... las cosas solamente pueden existir dentro del vacío. Entonces, en este concepto oriental, el comienzo, el Big Bang, por así decir, es el vacío, el Wubei, se llama en el lenguaje del taoísmo, ¿no? Y ese Wubei es... En él se manifiestan y completan la esfera el yin y el yang, que se interpenetran siempre, ¿no? Es una línea sinusoidal lo que las separa, se están continuamente interpretando. Y sí, en cierto modo todos somos yin y yang, todos tenemos el lado masculino, todos tenemos el lado femenino, pero el yin no pone término al yang, en cambio la muerte sí pone término a la vida. Es decir, son conceptos... Yo me iría frente a este símbolo del yin y del yang, que es la esfera con estos dos gajos separados sinusoidalmente, me iría al símbolo occidental que es la cruz. cruz. En la cruz hay también un rasgo vertical y un rasgo horizontal, pero que se cruzan, que se cortan, no se prolongan. Se interrumpen, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese impulso de muerte y de vida no tiene demasiado que ver, creo yo, con el yin y con el yang.
Pero
ya que te vas a Oriente, hombre, por ejemplo, en el famoso Tantra, sí. Ya sabes que yo me niego siempre a hablar del Tantra porque por culpa de gentes como yo, como Ramiro Calle, como Fernando Díez, que fuimos los primeros que empezamos a dar la matraca con el Tantra en este país, ahora la gente lo ha frivolizado y se cree que es una especie de atletismo sexual, cuando no tiene absolutamente nada que ver con el atletismo sexual, es una forma de meditación. Y precisamente lo que se persigue con el Tantra erótico es no la petite mort, es la gran muerte. Es decir, cuando llega esa situación en la que el hombre y la mujer han sellado, se han convertido en circuitos cerrados de energía y en lugar de eyacular hacia el exterior, lo hacen hacia el interior. Eso, entonces, el orgasmo que se produce en esas circunstancias, que es dificilísimo de alcanzar, que está al alcance de poquísimas
hace
personas.
Hace falta un entrenamiento.
Un entrenamiento, una preparación, una lucidez, una tenacidad, una voluntad extraordinaria. Entonces se produce algo que verdaderamente te vas al coma, que es la gran muerte, no ya la pequeña muerte.
Y sin embargo, aquí en Occidente tenemos la pequeña muerte. Porque bueno, no llegamos nunca a eso,
la pequeña
¿no?
muerte la tienen también en el Oriente, no te vayas a creer.
No, digo, pero aquí lo que podemos perseguir, si acaso, es la petite mort.
Bueno, no está mal, ¿eh? La petite mort no está mal, ¿no? Hombre, al fin y al cabo, cuando la gente tiene un orgasmo, cuando la gente eyacula, ¿qué hace? Se queda muertecita. Se queda postrada, ¿no? Se queda exhausta.
De hecho, hay también yacente. Un síndrome que es la depresión poscoital.
Tristeza poscoito.
Sí, la tristeza poscoito.
Sí, sí. Pues es un concepto muy occidental, clásico, latino, sí. En cambio, con el Tantra, por ejemplo, nunca se produciría la tristeza poscoito.
Porque no hay una eyaculación.
Porque no hay pérdida de energía.
Claro, por eso.
Es decir, en la forma occidental de hacer el amor hay una pérdida de energía. Es decir, el hombre eyacula hacia afuera. En el tantrismo el hombre no debe eyacular nunca hacia afuera, es decir, no debe perder el bindu. En ortodoxia hinduista el bindu, es decir, el semen masculino, únicamente debe expulsarse para engendrar, para procrear. Si no, no se debe expulsar nunca, porque el hombre pierde energía biológica al correrse. La mujer no. En el orgasmo femenino no hay pérdida biológica.
Al contrario.
La mujer pierde energía biológica cuando ovula, que es cuando está en el momento fértil, cuando puede quedarse embarazada. Ahí sí hay una pérdida biológica por parte de la mujer. Pero en cambio, en el órgano femenino no. Esos líquidos, esos flujos, esas secreciones que salen de la vagina de la mujer, que salen del aparato genital de la mujer, no tienen ninguna carga biológica, no sirven para nada, ¿no?
No, sí, de hecho entonces, sucede al contrario, o sea que la pérdida de energía es la del hombre, entonces, ¿no? La mujer gana energía con los orgasmos.
Claro, entonces de ahí que en el Tantra, rectamente practicado, no hay tristeza poscoitum, al contrario, hay una exaltación extraordinaria, hay una embriaguez divina, hay una sensación de felicidad formidable, porque la mujer ha debido correrse cuantas más veces mejor, porque la capacidad orgásmica de la mujer es casi infinita, en cambio la del hombre no, el hombre puede hacer una vez,
pero el hombre también es multiorgásmico, es una cosa también cultural.
Sí, pero siempre menos que la mujer.
Pero no es verdad que solo puede tener uno.
Pero el hombre, sobre todo multiorgásmico, si aprende a retener el semen, si aprende a retener el bindum. Bueno, y en ese caso se produce, no hay tristeza poscoito.
¿Y tú crees que esta experiencia que habrá, desde luego aquí pocos habrán tenido, de este orgasmo cósmico, este orgasmo tántrico, te acerca a tener una sensación de muerte? O sea, ¿cómo puede? No sabemos cómo es la muerte, ¿no? Claro, no la hemos vivido, excepto los pocos que han vuelto de ese túnel, ¿no? Del que tantas veces hablas.
Bueno, no estoy de acuerdo en esto, mira.
No, yo te pregunto, no sé.
Todos hemos tenido, sepámoslo o no, muchas experiencias de muerte. En algunos casos extremos, bueno, esas historias que se cuentan, del que ha estado muerto,
sí, y ha vuelto, el túnel.
Vida después de la vida, Raymond Moody, todas estas cosas. Pero sin necesidad de llegar a eso. Por lo pronto, cada 7 años... todas las células del organismo, todas han cambiado. Uh-huh. No te queda, dentro de 7 años a ti no te quedará ni una sola célula de las que tienes ahora. Es decir, hay una muerte celular y evidentemente tiene que existir una conciencia orgánica, una conciencia fisiológica, una conciencia biológica, que no llega, en la mayor parte de los casos, al nivel consciente, aunque existen formas de yoga, las de Aurobindo, por ejemplo, que practicó en Pondicherry con la madre y tal y cual, practicaba este yoga celular. Es decir, puede alcanzarse a través de determinadas prácticas de yoga la conciencia celular. Bueno, las células están muriendo, por consiguiente estamos muriendo constantemente. Y sin embargo, tú dentro de 7 años te mirarás al espejo y sabrás que eres Ayanta. Dirás, soy Ayanta. No habrás perdido la conciencia de tu identidad a pesar de que no quede una sola célula igual a las que tienes ahora. Y luego, hombre, hay muchísimas. Es decir, todas las situaciones límites, las situaciones de peligro, las situaciones de exaltación artística, las situaciones, todo eso, las guerras, todo esto, estás en el umbral de la muerte, estás viviendo experiencias muy cercanas a la muerte en todo momento. Y luego, yo creo que hay un paralelismo entre el nacimiento y la muerte. Nacer es una explosión. ¿Qué hace el niño que nace? ¿Qué está haciendo? Está recorriendo un túnel, es la vagina de la madre, y al fondo del túnel hay luz. Y a menudo hay, bueno, casi siempre hay, bueno, pues un ser luminoso, un ser amable, incluso vestido de blanco, un médico, una enfermera, la cara de la madre, la carita del padre, etcétera, etcétera. Es decir, está haciendo algo muy parecido a lo que nos cuenta Raymond Moody, que han sido esas experiencias del túnel cercanas a la muerte. En cambio, la muerte es una implosión. Pasamos de ese mundo explosivo, exterior, lleno de colores, lleno de olores, lleno de sensaciones, fenomenológico, el mundo de los sentidos, pasamos a otro mundo que no sabemos lo que es, pero se nos dice que también estamos recorriendo un túnel en el sentido inverso.
Sí, lo que pasa es que no tenemos conciencia ni del momento del nacimiento ni...
No, eso no es verdad. Se tiene conciencia...
No tenemos recuerdo, perdóname.
Bueno, oye, no, pues claro que... Y todas las experiencias, eso que se llama reviving, renacimiento, todas las experiencias de vidas anteriores, todas estas, ¿qué son? Claro que hay una conciencia del nacimiento. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, lo hemos reprimido hasta el fondo, tal, y entonces a través de determinadas técnicas de meditación, de yoga, etcétera, etcétera, se puede llegar a recordar el momento del nacimiento. Por eso el momento del nacimiento, de la misma forma que el momento de la muerte, la muerte buena, la muerte normal, no la muerte violenta, no la muerte casual, la muerte normal, la muerte natural, hay que llegar a ella lúcido, hay que mirarla cara a cara, bueno, pues al nacer lo mismo. Es decir, un parto en condiciones normales, no hay motivo alguno para que algo tan poderoso en la vida de un niño. Ese niño tiene cerebro, ese niño tiene corazón, ese niño tiene sentimientos. Ese niño no es un pedazo de piedra para que eso quede borrado de su conciencia. Naturalmente que está en su conciencia. Naturalmente que está en su conciencia.
Ya nos hemos enrollado, padre.
Es que, bueno, es que todo esto es muy,
claro.
Es muy importante, por eso yo soy absolutamente partidario del parto natural. Cuando me refiero al parto natural no estoy hablando del parto en casa o del parto hospitalario, estoy hablando del parto sin cesárea. El niño que nace con cesárea, evidentemente hay circunstancias en la vida que obligan a practicar una cesárea, pero también sabemos que en estos momentos muchas mujeres recurren a la cesárea simplemente por comodidad.
Bueno, muchos médicos recurren a la cesárea
por
comodidad,
también.
Sí.
O la epidural, es decir, no hay que nacer anestesiado, hay que nacer lúcido. Entonces, el niño que ha nacido por cesárea no ha grabado en su conciencia ese aprendizaje de la muerte, que es atravesar desde la oscuridad del útero materno, salir a la luz. No ha realizado a cabo esa experiencia que indudablemente le va a ser muy útil a la hora de morir, porque en ese momento es seguro que la recordará.
Fernando Sánchez Drago, muchísimas gracias. Seguiríamos hablando, por supuesto, hasta las 3 de la mañana, pero no puede ser. Gracias por habernos aclarado un poquito esto de...
Puede ser, porque antes de las 3 de la mañana hay que practicar un poco el Eros, ¿no?
Hay que practicar el Eros, morirse un ratito y volver a renacer, ¿no? Buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches, Ayanta. So come over, just be patient and don't worry. So come over, just be patient and don't worry. Thank you.
Y bueno, no han llegado muchos mensajes de la respuesta de la gran mujer en la historia de esta noche.
Yo hoy era más difícil.
Que era más difícil, que quizá en Italia, desde luego, es muy, muy conocida. Y aquí lo es menos, pero bueno, aún así, algunos de vosotros sí la habéis acertado. Por ejemplo, Sergio Estrada acierta, dice Oriana Fallaci. Esa es la mujer de esta noche.
Encarnación e Ismael dicen lo mismo, Oriana Fallaci.
Bueno, pues todos vosotros participáis en el sorteo de Intimina. Entre todos los que hayáis acertado, uno de vosotros se lleva el premio de Intimina. Noticiero Ardiente. AM Holmes da otra vuelta de tuerca a su lado más perturbador.
A finales de los años 80 del pasado siglo, durante una estancia en la colonia para escritores de Iowa, AM Holmes tenía siempre cerca de su escritorio una muñeca Barbie con una botonadura de un tamaño mayor del habitual. De manera casi indefectible, cuando la gente entraba en su apartamento, lo primero que hacía era desnudarla. Tratando de encontrarle sentido a algo así, Holmes escribió Una muñeca de carne y hueso, relato en el que un adolescente se enamora de la Barbie de su hermana, le administra un tranquilizante y simula un acto sexual con ella. Más adelante, le arranca la cabeza a Ken, el novio de Barbie, y eyacula en el hueco.
Asfixia erótica.
La asfixia erótica, también llamada hipofilixia o hipofixiofilia, es una manera de obtener satisfacción sexual a través de la disminución de la respiración durante la actividad sexual. Puede ser personal o consistir en la actividad con otra persona. Consiste esta práctica en impedir la respiración de la pareja o de la propia, respiración, ya sea mediante la obstrucción de las vías respiratorias, cubriendo la cabeza con elementos de plástico o de látex, o recurriendo a la semiestrangulación. Se trata de una práctica sexual peligrosa que ha llegado a ser causa de muerte. Cuando lo practica una persona sola, se denomina asfixia autoerótica.
Sexo y muerte en Romeo y Julieta.
El ejemplo más obvio de la conexión sexo-muerte en la obra Romeo y Julieta es cuando Capuleto ve el cuerpo sin vida de su hija Julieta y dice que la muerte se ha casado. O sea, en cierta forma, que la muerte ha consumado con Julieta. Mira dónde yace ella, la flor en sus brazos desflorada. Mi yerno es el sepulcro es mi heredero. La experta en Shakespeare, Marjorie Garber, ofrece una de las elucubraciones más interesantes cuando dice que hasta la forma en que mueren Romeo y Julieta tiene un significado simbólico sexual. Romeo se toma el veneno de una copa, un símbolo tradicional de la sexualidad femenina. Es el mismo simbolismo que se usa en el Código da Vinci, donde el grial, una copa enorme en forma de V, simboliza la vagina de una mujer. Y Julieta, por su parte, se apuñala con la daga de Romeo, un tradicional símbolo de la sexualidad masculina. Es decir, que simbólicamente Romeo y Julieta combinan la muerte física con el clímax sexual.
Thank you. El tema de hoy es Me muero por un fin de semana en el balneario de La Ermida, ese balneario que está en los picos de Europa, en pleno desfiladero de La Ermida, un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Simplemente por escribir un mensaje con el tema del día, Me muero por, escribirlos, porque vamos a ir leyéndolos a lo largo de la noche. Hasta las 3 de la mañana estamos con vosotros. Os leemos algunos de los que han llegado. Por ejemplo, Rubén, siempre fiel a su cita de todas las noches, dice: lo nuestro terminó hace tiempo. Me muero porque te olvides de mí. Me haces la vida imposible.
Dice Encarnación en Facebook: me muero por acompañarte al balneario y disfrutar de un buen masaje. O Juan P., que dice: me muero por hacer vidas contigo. Y luego también tenemos por aquí otros mensajes, como por ejemplo el de Vicenta, que dice: me muero por que me den un masajito. O me muero por sentir tus manos acariciando mi cuerpo, que es un poco lo mismo que te den un masajito. Lo que pasa es que ya estás queriendo que te lo dé alguien en particular.
Bueno, pues si os morís por eso, por un masajito, pues tan fácil como participar en nuestro concurso del balneario de La Ermida. Y vamos a charlar un ratito con Carlos Balmori, que también nos va a hablar del amor y de la muerte, o del sexo y de la muerte. Carlos Balmori dirige la Unidad de Medicina Sexual, donde realiza un abordaje de los problemas de salud sexual, tanto de hombres como mujeres, además de una manera multidisciplinar, porque pues tiene un departamento de urología, de ginecología y también de psicología, que es un elemento fundamental en estas cuestiones. O sea que vamos a charlar un ratito con él. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a El Sexo.
Buenas noches, Ayanta.
Pues aquí estamos hablando de Eros y Tánatos, y que necesitábamos tu contribución desde el punto de vista de la salud sexual.
Pues nada, vamos a meternos un poquito en el tema de la mitología, ¿no? Y de manera científica, hay una persona que me gusta mucho, que es Gilda Flores, de la Universidad Autónoma de México, que ya describe el proceso del enamoramiento y de la atracción sexual, y lo denomina la fórmula química de Cupido. Uh-huh. O sea, que viene muy muy al caso. Y ella, esta fórmula la divide como en cuatro fases, ¿no? La primera sería la fase de impresión, lo que llamamos el amor a primera vista. Porque bueno, el sentido de la vista es el primero que actúa en el ser humano. Tenemos otros sentidos menos desarrollados, como es la especie humana, el olfato y estas cosas, ¿no? Y en esa primera fase se produce una sustancia que es la feniletilamina, que es la responsable de producir un pequeño cortocircuito ahí en el cerebro, y es la que hace que no nos salgan las palabras, que no se pueda desviar la mirada de la otra persona, que incluso pues te vuelvas torpe, pues esto, que se te cae la copa y todo, cuando estás con esa persona que te ha gustado.
Ese estado lamentable y al mismo tiempo delicioso.
Efectivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que esto, bueno, menos mal que eso, que dura segundos, porque si no, pues no te podrías desenvolver en ese momento. A partir de ahí se produce ya la segunda fase, que ya es la de atracción, ¿no? Esta feniletilamina que hemos dicho, pues ya tiene que disminuir, y entonces aparecen otras sustancias que ya lo que hacen es entrar, bueno, pues en la fase, por ejemplo, de euforia, de placer. Esta sería la dopamina, ¿no? Incluso es la que provoca la subida un poquito de testosterona y la que lleva a la necesidad de sexo. Esto, por ejemplo, tiene relación con, por ejemplo, sustancias como la cocaína, que magnifica, ¿no?, esa necesidad de tener sexo. Y en esta etapa también aparece la noradrenalina. Esta es la que produce el subidón. ¿Qué ocurre? Que tanto una sustancia como la otra, en exceso, paradójicamente, pues producen todo lo contrario, inhiben la respuesta sexual y bueno, pues puede aparecer, sobre todo en el caso del varón, pues el famoso gatillazo, ¿no?
La dopamina y la noradrenalina.
Eso es.
O sea, que si hay demasiado, mal.
Sí, eso es.
Pero entonces, si hay demasiado, es siempre por un exceso de amor o de atracción.
Pues sí, claro, por ese estímulo excesivo, esa necesidad de producir placer o de producirse placer, pues que llega a sobrecargarse quizá el organismo, ¿no? En esta fase también es donde se produce pues el aumento de la presión arterial, la sudoración de la cara, incluso el vuelco del corazón, que es ahí donde está la flecha de Cupido, ¿no? Incluso a nivel intestinal, pues hay pues la contracción del estómago y eso produce las mariposas, efectivamente.
Acabáramos.
Las famosas mariposas, sí. ¿No? Luego ya se pasa a la tercera etapa, que es el afecto, el enamoramiento. Pues eso, hay que tranquilizar un poquito el tema, y aparecen otros mediadores, otros neurotransmisores, la serotonina, y sobre todo aparece el protagonista, está invitado, el número uno de que es la hormona del amor o el péptido del amor, que es la oxitocina, ¿no? Que esa se produce en grandes cantidades, por ejemplo, durante el orgasmo y el contacto físico, y es el que hace que incluso una persona, por ejemplo, que unas personas que mantienen una relación simplemente por un sexo casual, incluso lleguen a tener una sensación de apego y de que, bueno, de que esa persona pues le gusta no solo en ese momento, sino para mantener una relación más amplia, ¿no? Esta hormona, por ejemplo, también es la que se produce durante el periodo de lactancia, ¿no? Cuando la madre da de mamar al hijo, se produce esta sustancia y es la que provoca el apego con el niño. Estas tres fases, como sabemos, son comunes un poquito a lo que es el amor. Luego ya vendría la cuarta fase, ya que es el final de la fórmula de esta de Cupido, que es la pasión, ¿eh? Aquí ya es un torrente de descarga, sobre todo hormonales, en este caso es la testosterona, y aquí, bueno, pues se producen incluso mayor deseo erótico, se produce incluso una sensación de territorialidad, de proteger a esa pareja, ¿no? Y se idealiza a la pareja, ¿no? Se le perdonan, no quiere uno ver los defectos de la pareja, ¿no? Y de ahí la expresión, pues eso, del amor es ciego, o lo que decía Ortega y Gasset, de que el enamoramiento era un estado de imbecilidad transitorio. Y que evidentemente es transitorio, porque todo este complejo, todo este batiburrillo de hormonas y de descargas tiene un principio y tiene un fin. Y se ha demostrado más o menos químicamente que todo esto del flechazo y las mariposas y tal, más o menos dura alrededor de 2 o 3 años. Que luego ya la parte última, la parte de pasión, a lo mejor se extiende unos 4 años más, con total en 7 años hemos despachado un poco el asunto neuroquímico, neurohormonal, y a partir de ahí ya que empieza pues lo que es la fase un poco racional, ¿no? La propia Gilda, por ejemplo, dice que se pasa de una pasión involuntaria de amar a la voluntad de amar. Entonces ahí ya, bueno, pues se mueve más la cabeza. Y ahí es donde, bueno, pues surgen los problemas muchas veces de pareja, porque, bueno, pues no, ya no se idealiza a la pareja, ya se empieza uno a ver los defectos y bueno, pues hay personas que esa parte ya no les gusta.
O sea que la famosa crisis de los 7 años simplemente responde, según la ciencia, al final de una serie de descargas hormonales.
Efectivamente, descargas neurológicas, hormonales, bueno, todos estos mediadores pues se van gastando, entre comillas, en unos antes, en otros después, y a partir de ahí, pues efectivamente tiene que empezar la parte racional, ¿no? Hay que poner en marcha el cerebro y hay que, bueno, pues currárselo. Entonces, en ese momento es donde nosotros, por una parte, bueno, tenemos que demostrar si hay algún fallo, por ejemplo, a nivel médico, a nivel de las hormonas que pueden influir en la fase de deseo, como es el tema de la testosterona, o si ya se trata pues de un problema más bien de pareja, ¿no? Y entonces tienes que trabajar el tema de una terapia de pareja.
Oye, Carlos, a mí esto siempre me produce un poco de angustia, ¿no? Porque que todo se reduzca a una descarga hormonal, digo, pero bueno, pero que hasta qué punto estamos así un poco en manos de una serie de procesos que pensamos que son psicológicos y que, sin embargo, en gran parte son físicos, ¿no? Y como la parte racional creo que es la más fatigosa, ¿no? Digo, a partir de los 7 años, en el caso de que uno llegue a los 7 años, claro, pues esa parte es más fatigosa y quizá, pues, bueno, pues como tú has dicho, que hay que currárselo más, es menos placentera, quizá, no lo sé, estaría bien que los médicos o los científicos se inventaran una pastillita para mantener la tormenta hormonal en marcha, ¿no? Y así no habría tantos divorcios, quizá.
Claro, así es. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es efectivamente el deseo como tal, el deseo un poco animal, y otra cosa es, bueno, pues la relación de pareja, ¿no? El buscar en la pareja las respuestas a muchas de las cosas que a uno pues le apetecen. Por eso, bueno, pues hay que trabajar el tema de pareja, de reinventarse. Pues pasado ese tiempo, pues para que surjan nuevas chispas, ¿no? Que alimenten un poquito las brasas que siempre quedan.
Pero tú fíjate, la industria farmacéutica se forraría realmente. Sí, ha inventado la Viagra y que imagino que pues ha sido un gran invento, desde luego, ¿no? Pero también desde el punto de vista económico, si se pudiera mantener ese estado durante más tiempo.
En ello han estado, hombre, se ha trabajado mucho en el campo de las endorfinas y sustancias, por ejemplo, como el bourguignol, que es una sustancia que se incluye en los perfumes, que se ha visto que, por ejemplo, a nivel de los espermatozoides produce un movimiento de los espermatozoides hacia esa sustancia, pues se ha visto que o han querido buscar que inhalado, porque hay un órgano, el vomero nasal, y a nivel de la nariz, de la pituitaria, que si se estimula, pues parece que podría liberar la oxitocina.
Esto no son las feromonas, que también hay perfumes.
También, efectivamente. Todo esto tendría que ver con
¿Y
con
tú
eso,
crees
con...
que funciona realmente? Porque mira, yo te digo mi experiencia. Una vez que vino Max Recarte al estudio y nos puso feromonas a todos los que estábamos allí, acabamos, hombre, no digo borrachos, pero como contentísimos, con una risa así como si nos hubiésemos un poco piripis, ¿no?
No dejan de poder aumentar o liberar, dependiendo de esas, como digo, de esos liberadores neurohormonales, pues el liberar ciertas sustancias que pueden producir, pues eso, aumenta a lo mejor en la producción de oxitocina y tal, y dar esas sensaciones de euforia y tal, pero claro, son cantidades muy, es igual un poco que hablábamos con la cocaína, ¿no? Uh-huh. Que claro, ya pues pasa a ser una droga fuerte, en principio claro. Todas estas sustancias, pues son, bueno, pues mini, vamos a hablar de mini drogas, ¿no? Producen, pues eso, una liberación en cantidades muy pequeñas de esos neurotransmisores que sí que pueden influir, ¿no? Es un poco que es lo que yo pienso que podría ocurrir en su momento, pues con las pócimas, ¿no?
Los
filtros de amor, pues más o menos seguramente algo parecido podría ocurrir.
Pues el otro día conocí a una mujer que llevaba en el bolso un frasquito de feromonas y que se rociaba así pues el cuello con sus feromonas cuando iba a entrevistas de trabajo, porque decía que en cuanto llevaba feromonas le daban el trabajo.
Le daban el trabajo, bueno.
Yo creo que eso le daba seguridad a ella.
Efectivamente.
Y conseguía el trabajo, ¿no?
El efecto placebo de cualquier sustancia siempre está ahí y la verdad es que ayuda.
Bueno, todo está en probarlo. Y bien, pues Carlos, muchísimas gracias por habernos explicado así desde el punto de vista médico cómo es las cuatro fases del enamoramiento en esos 7 años.
De la química de Cupido.
Claro que sí. O sea que a todos aquellos que estén en esos primeros 7 años que aprovechen y después que se pongan a trabajar.
Eso es.
Este es nuestro consejo de la noche.
Muy bien.
Gracias, Carlos. Buenas noches.
A vosotros, a ti, Ayanta.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag ¿Y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Hemos hablado del amor y la muerte en la mitología clásica, también desde el punto de vista psicológico. Hemos hablado desde el punto de vista de la salud sexual con el doctor Carlos Balmori. Y ahora pues queríamos hablar un poco del amor y de la muerte en el arte, porque anda que no ha alimentado pues tanto de todo, ¿no? Desde las artes plásticas hasta la literatura, la música, la danza. Todo,
bueno, y lo que seguirá alimentando, ¿no? Porque son las dos, no sé si las dos pulsiones más fuertes del ser humano, pero indudablemente dos de las pulsiones más fuertes del ser humano, y además que, en definitiva, los dos mayores tabúes, y tabúes ya no me refiero a eso socialmente, sino los dos mayores tabúes que hay en vínculos, como por ejemplo padres e hijos. Es muy difícil hablar del sexo con tus padres o con tus hijos y de la muerte también. Y hablo de padres e hijos porque es como el vínculo más potente primigenio, que puede haber, ¿no? Sí. El vínculo primigenio de todo. O sea, que es que, ¿cómo no va a alimentar el arte, el amor y la muerte, ¿no? Que son las dos neuras más grandes que podemos tener, ¿no? Por miedo o por pasión.
En Francia, en el lenguaje popular, se denomina como la pequeña muerte, la famosa petite mort, al momento orgásmico donde los amantes se pierden, donde ya pierde uno completamente la conciencia de sí mismo y de dónde está, y donde el pensamiento se anula.
Sí, ya, cuando te vas detrás del pensamiento, ¿no? Donde ya se queda. Pero esto es un poco lo que decían algunas de las personas del sexo en la calle, que decían, bueno, a lo mejor el paralelismo es que en un orgasmo pierdes el control y en la muerte, pues indudablemente también lo pierdes.
Sí, son los dos momentos en que es sencillamente imposible mantener el control.
Y bueno, y el tercer momento es el sueño, que ahí también es también, imposible.
También. ¿Qué amante no ha dicho alguna vez aquello de querría morir en tus brazos? Por eso el tema de hoy, ¿no?, es me muero por víctimas ejemplares que se abandonan con gozo a esa perdición, a ese misterio atroz, pero por otra parte fascinante, por el cual los cuerpos someten al ser, lo embriagan y después lo destruyen.
Es posible que en el encuentro sexual sintamos renacer el horror que en los mitos antiguos dejaron las religiones femeninas, ¿no? Todos estos mitos de las diosas antiguas, ¿no? Kali, Astarte, Istar, donde la muerte y el amor pertenecían a una égida del poder. Decía el filósofo Hegel que el nacimiento de los hijos es la muerte de los padres, aunque esto, por supuesto, puede tener diversas lecturas.
Sí, claro, la muerte de los padres, la muerte del amor pasional, la muerte de...
O enfrentarte constantemente a la muerte, porque yo supongo, desde mi no experiencia de madre, que en el momento que nace un hijo está constantemente, ¿no?, esa espada de Damocles, por lo menos en algunas madres.
De protección. De
protección y de una conciencia de la muerte que va mucho más allá de tu cuerpo, ¿no?
Sí, hay una ansiedad que quizá antes de ser madre una persona no tiene. Digo quizá porque luego hay otras que sí la tienen desde siempre, ¿no? Pero es evidente que el nacimiento de un hijo, para bien y para mal, significa la muerte de otras cosas, ¿no? Y significa, por ejemplo, el final de la juventud entendida como una determinada manera de abordar la vida, el final de la independencia y el principio de una responsabilidad que te va a acompañar, así lo quiera Dios, toda la vida, ¿no?
Sí.
En fin, son uno de esos momentos en que efectivamente se mezcla la muerte con la muerte de algunas cosas, es decir, el final de algunas cosas con el principio de otras muchas cosas, ¿no? En Edipo Rey, por ejemplo, el protagonista, en su búsqueda apasionada por saber, solo culmina su unión sexual mediante el asesinato y la automutilación.
Claro, aquí tenemos otro ejemplo.
Otro gran ejemplo. Recordemos que Edipo Rey se acaba casando con la que era su madre biológica en un intento por no hacerlo. Al final acaba enmarañado y se casa sin saberlo con su madre biológica, y cuando descubre en todo el berenjenal en el que se ha metido, la única solución que encuentra es una automutilación, que bueno, no deja de ser una muerte
de una parte
de una parte, en su caso, de la capacidad de visión.
Sí.
Luego, la novela de James Cain, al igual que en sus tres versiones fílmicas, El cartero llama dos veces, los dos amantes pueden consumar su pasión a través de un homicidio atroz con connotaciones prácticamente rituales.
Con connotaciones rituales y con unos encuentros sexuales absolutamente incontrolables.
Sí.
Incontrolables. O sea, ahí hay una... Hay un claro ejemplo así de un instinto erótico, sexual y también mortal,
claro, mortal,
al mismo tiempo que les lleva en realidad al desastre absoluto, ¿no? Y a la propia muerte.
Sí.
De la pareja, ¿no? Por lo menos en la primera versión cinematográfica mueren los dos. No recuerdo en la de Jack Nicholson y
Jessica Lange.
Y Jessica Lange,
pues la verdad, yo diría que no mueren ellos, pero de todas maneras yo creo que hay momentos en los que la muerte es... La muerte, o por lo menos el acercarse vagamente a la muerte, es una manera de poder sentir algo. En el caso del cartero llama dos veces, yo creo que estaban, al menos ella, tan anestesiada con esa vida anodina y mediocre que llevaba, que el dolor era al menos algo que la ponía en conexión con un sentir.
Es decir,
del que ya se había olvidado hace mucho
placer,
tiempo. Como un placer,
este
sí, o como un recuerdo, ¿no? Del propio cuerpo, de algo que bueno, que puede convertirse en placer, ¿no? Pero
esto nos conecta también a muchos otros temas que tienen que ver con la sexualidad, que ahora no vienen al caso, pero es cierto lo que dices, ¿no? Pero quiero decir que una vez más vemos dos elementos que se contraponen, que es, en este caso, es el dolor y el placer, o el amor y la muerte, ¿no? En esta escena aparece con frecuencia en la gran narrativa norteamericana. Por ejemplo, en una tragedia americana de Dreiser, llevada al cine en los países de habla hispana bajo el nombre de Ambiciones que matan, no sé si recordáis esta película, el protagonista, en complicidad con su amante, ahoga a su esposa en el lago, entremezclando así el homicidio y la pasión, lo que no deja de ser una vuelta de tuerca de la tragedia de Macbeth o del asesinato del padre de Hamlet. Hay también esa Ambiciones que matan y también Un lugar bajo el sol, que es una película interpretada por Montgomery Clift y Elizabeth Taylor, en que la escena es la misma, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos hablando de la misma película o con título diferente? No lo sé, pero el caso es que ahí también, pues más que un ahogo en el lago, es, no se entiende, es ambiguo, es una omisión de auxilio. Es decir, en el momento en que ella cae al agua, él, que está enamorado de otra mujer, que además pertenece a una clase alta y es la ocasión posiblemente única en su vida que tiene de escalar socialmente, pues decide no ayudar a la novia de todavía, que además está embarazada. Es una película tremenda que también recomendamos y buenísima, Un lugar bajo el sol. Un hábito similar recorre las obras de O'Neill, que por cierto ahora...
Sí, va a estrenar aquí, bueno, va a estrenar...
Escena.
Sí, Largo viaje. Que yo siempre lo había oído largo viaje hacia la noche, aquí lo han titulado Largo viaje del día hacia la noche, con Mario Gas y con Vicky Peña.
Creo que es el título original, pero es verdad que siempre se ha dicho
largo viaje hacia la noche,
que es un texto de...
Que es un texto largo como mínimo.
Largo como la noche, un día. Bueno, de hecho, creo que yo vi la versión original hace muchos años y eran como 3 horas.
Bueno, es infinito.
O cuatro horas.
No. Bueno, pero pueden ser las horas que a uno le plazca, porque...
Pero
es que
a mí
puede
me
alargarse.
Encantó, porque es un texto, bueno, es que es uno de mis textos teatrales favoritos, pero creo que aquí lo han recortado considerablemente, me parece que he leído.
Pues es de agradecer, yo por lo menos sin haber visto el montaje les agradezco, porque a mí, bueno, hay cosas que de O'Neill que me cansan. En este caso, por ejemplo, Deseo bajo los olmos, que es también otra obra famosísima de Eugene O'Neill, es un drama sobre... ¿Cómo se puede desbordar el amor incestuoso? Bueno, y el momento de caer uno en un tabú como el incesto, ya sé que yo estoy obsesionada con el incesto, de hablar sobre el incesto, pero es que el incesto es como una clara aleación entre vida y muerte. A mí me lo parece, por ejemplo.
O bien entre lo prohibido y lo...
Sí, pero es que la muerte también suele ser lo prohibido, ¿no? Bueno, la muerte representa... Sí, bueno, pero es que no deja de representar también un poco esa cosa como la luz y la oscuridad, esas dicotomías, ¿no? Sí. Que, no sé, que muchas veces... Bueno, pues en el caso de O'Neill también podemos ver que hay una intersección entre amor y muerte, o entre deseo y muerte, más que amor y muerte.
Algo parecido
muy explícita.
Encontramos en Dante, cuando en sus inolvidables versos de la Divina Comedia describe el drama de Francesca da Rimini, que es esa historia de amor pues con final terrible, o en la historia real de esos amantes infortunados que fueron Abelardo y Eloísa, que hoy yacen juntos en el cementerio de Père Lachaise en París. Cementerio que, por otra parte, recomendamos su visita, porque es un cementerio fabuloso. Hay personas a las que nos gusta pasear por el cementerio, otras personas que lo detestan, pero es que en el cementerio de Père Lachaise en París hay todo tipo de personajes relevantes de la cultura francesa.
Bueno, al punto de que se ha convertido en una ruta turística.
Claro, pero es que no me extraña, pero es que es impresionante. Bueno, para amar con pasión habría que matar, morir o configurar esa muerte en un sentido, aunque solo fuera simbólico
o ritual, ¿no?
Encontramos directores o artistas tan diversos como Chaplin con su Monsieur Verdú, que es también la historia del final de un recorrido de un hombre, Buñuel, por supuesto, Truffaut, Cronenberg con esa famosa película insoportable que a mí me resulta insoportable, que es Crash, Coppola con otra película que a mí me resulta insoportable, como es Drácula, Bertolucci también, que ha hablado también del incesto, por ejemplo.
Sí, Bertolucci ha hablado de tantos temas.
La luna, pero bueno, Bertolucci realmente ha abordado muchas veces las cuestiones sexuales y también mortales, ¿no? Almodóvar, retomando el mito de la viuda negra en su film Matador.
Bueno, Matador yo creo que es una de las mejores, o por lo menos de las que me vienen ahora mismo a la mente, de los mejores ejemplos de la intersección entre amor y muerte. Porque es que en realidad están buscando esa muerte, pero no puede ser una muerte cualquiera. O sea, acuérdate de Asunta Serna, de ese personaje de Asunta Serna que...
Tendida en la muleta.
Tendida en la muleta y que por
roja,
fin,
¿no?,
cuando encuentra al que era el hombre de su vida, ese hombre de su vida era el hombre de su vida porque era el hombre de su muerte en realidad. Porque era aquel que la iba a poder guiar a la muerte y viceversa, porque ella iba a hacer lo mismo con él.
Bueno, es que aquel que te puede guiar a la muerte... que te puede bien guiar a la muerte, no deja de ser un compañero de vida, ¿eh?
Exactamente, y luego aquella frase para el cierre de la película, que creo que era Eusebio Poncela, que hacía de policía, que decía, cuando veía los dos cadáveres de Asunta Serna y ese torero, que no recuerdo cuál era el actor que lo encarnaba, que cuando estaban los dos muertos ahí, uno a manos de otro, decía, nunca he visto a dos enamorados tan enamorados. Dices, fíjate...
Y ya para terminar este brevísimo recorrido, porque evidentemente queda todo, ¿no? El Marqués de Sade decía en su obra, Justín, que no hay mejor medio de familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina. Ya sabemos que el Marqués de Sade también jugueteó.
No da puntadas sin hilo.
No, jugueteó ampliamente con este tema. Y nos propone un hecho angustioso, que es... que el movimiento del amor, llevado al extremo, es un movimiento de muerte. Y este vínculo no debería ser paradójico, ya que el exceso del que proceden la reproducción y la muerte no pueden ser comprendidos más que uno con la ayuda del otro. Una vez más, bueno, vemos pues eso, los contrarios que se juntan. Vamos a seguir hablando un poco de libros, pues de la mano de José Pazó, o más bien... con una sola mano, ¿no? Porque su sección se titula Leer con una sola mano. Por fin, novelas eróticas que merecen la pena. Buenas noches, José. ¿Has traído un libro para leer con una sola mano? Aparte, no es muy voluminoso, o sea que realmente se puede leer con una sola mano.
Sí, es un libro no muy voluminoso, es una novela, ¿no? En el sentido de novela breve, de Yasunari Kawabata. El libro se llama La casa de las bellas durmientes. Uh-huh. Me habías comentado que el tema de esta noche era Eros y Tánatos. Y qué tema, ¿no? El Eros y Tánatos. O sea,
nos ha costado.
Nos ha costado.
Nos ha costado.
Yo te diría que en literatura es el tema. Es el tema, es el gran tema.
Efectivamente, ¿no? Es que en realidad es el gran tema en general.
Es el gran tema en general, sí, seguramente.
Es tan amplio que no es fácil, claro, circunscribirse, o sea, hablar de ello, ¿no? Uh-huh.
Pero en literatura es muy interesante porque, al menos en literatura española, hay obras maestras de la tradición española que son Eros y Tánatos, ¿no? El amor y la muerte. Es una tradición que se corta un poco, en cierta manera. Yo quizá la primera te diría La Celestina. O sea, La Celestina es una obra clarísimamente inspirada y que gira alrededor de este tema. Es un libro que tiene fetichismo, que tiene pasión, que tiene sexo y que tiene muerte final de los dos protagonistas. Luego otro libro dentro de este tema es Don Juan y El convidado de piedra. O sea, Don Juan, que normalmente se ve solo como el conquistador, pero es alguien que al final lo que hace es entrar en contacto con la muerte. En los distintos finales que le dieron Zorrilla, Espronceda, el mismo Tirso antes, siempre hay una relación con la muerte, a través de Fantasma, a través de Doña Ana, la hija de Don Gonzalo, que muere. Él mata a Don Gonzalo, pero además muere Doña Ana, ¿no? Y en algunos casos vuelve a la vida, en otros no. Él se va al infierno, se redime y va al cielo, pero siempre está este tema de fondo. Luego desaparece. Muy curioso que en la literatura española, cuando decae, los siglos XVIII, XIX, un poco, es un tema que desaparece, y luego vuelve de forma curiosa en el XX. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Buñuel en ese sentido, que es un autor muy fuerte y que trata el perro andaluz.
Está todo el rato jugando con ellos.
Está todo el rato, y en todas sus obras aparece el deseo y la muerte, el amor y la muerte, esa lucha, ¿no? Y luego hay una novela a mí del 20 que me encanta en este sentido, una novela difícil, interesantísima, que es de Juan Benet, Saúl ante Samuel. Una novela que es un triángulo, un menage a trois, y que trata de la muerte, de una muerte, de un asesinato. Es una novela un poco críptica, como es muchas veces este tema, ¿no? Y luego otro texto que a mí me parece totalmente indispensable es Más allá del principio del placer, de Freud. Que Freud, digamos, que es el que codifica un poco de forma moderno o contemporánea esta pulsión entre el amor y la muerte. Aquí se habla a veces del instinto de muerte. Él realmente no habla de instinto, sino de tendencia o impulso hacia la muerte, de Triebe, ¿no? que es el drive en inglés. Algunos traductores lo han traducido como instinto, no realmente un instinto. Él dice que hay como una especie de tendencia a la muerte que es muy fuerte en todo el ser humano y que convive o se opone al Eros, que es lo contrario, es la supervivencia, es el placer y todo lo asociado, ¿no? Todo lo que va por ese lado. Entonces es un tema apasionante.
Bueno, ahora te escuchaba, fíjate, saliéndose un poco de la literatura, en el ballet clásico, por ejemplo, ¿no? El
claro,
Lago de los Cisnes,
claro,
o
claro,
Giselle.
Claro. Pero es que están los cuentos tradicionales, sí, sí. La Bella Durmiente, está en
pero bueno,
está
Blancanieves.
Blancanieves. Sí. Está en todos sitios, ¿no? Es un tema. Está en la poesía, Quevedo, ¿no? El polvo seré, más polvo enamorado. O sea, siempre está allí presente y más o menos, de una forma más o menos obvia. Y es el tema de las grandes literaturas y de las grandes obras. Eso también es interesante. Y la japonesa, como siempre, es muy particular. Uh-huh. O sea, es muy especial. Este libro, Kawabata, es seguramente de la generación de la posguerra, de la guerra, segunda guerra, posguerra japonesa. Es el autor más particular, más peculiar, más japonés. Sus obras suelen ser cortas, suelen tener unos finales extraños o les falta el final. O sea, a pesar de que Tanizaki es muy conocido por El elogio de la sombra, este librito de Siruela, en el que codifica un poco lo que es ser japonés, realmente Kawabata es más japonés que Tanizaki y se ve en su obra, ¿no? Entonces, este libro, La casa de las bellas durmientes, pues tiene un tema realmente peculiar y trata el amor y la muerte de una forma especial. Trata de un hombre ya mayor. Mayor, hoy en día, quizá un poco más relativo, pero tiene 62 años. Pero, en fin, esto de la edad
hoy
parece que se
va.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí. Hoy casi en España estaría claro. Todavía recién emancipado,
es que aquí,
¿no?
Y ahora ya cuando
trabajo.
Alguien se muere con 80 años, dicen, pero bueno, se ha
claro,
muerto.
Claro,
y,
se ha muerto.
Y yo siempre pienso, bueno. Es,
sí, ¿qué es esto, no? Sí. Y es que ha cambiado muchísimo esto, ¿no? Pero bueno, él lo trata de anciano, 62 años. Es un hombre, digamos que ha pasado ya su etapa de plenitud sexual y descubre o llega a un a una casa que podríamos decir que es una casa de citas, no es una casa de citas, es un sitio especial que lo regenta una señora, en el que hombres mayores van a pasar la noche con mujeres jóvenes, son mujeres vírgenes, doncellas, ¿no? Se llama, que es una palabra muy muy bonita y muy poco usada. Bueno, pues estas doncellas les dan unos narcóticos y duermen, y lo que hacen estos hombres es simplemente dormir a su lado durante la noche, o sea, no hacen absolutamente nada. El código de la casa, además, es que está, digamos, entre comillas o prohibido que hagan nada físico. Ellos solo pueden estar al lado de ellas pasando la noche. O sea, que es una idea realmente particular, ¿no?
Bueno, puede ser, es una idea muy erótica.
Muy erótica, claro, claro, muy erótica, ¿no? Porque es de repente el convierte, digamos, el acto sexual o el erotismo que lo rodea en algo totalmente sensual, porque al no poder hacer nada, pues se exacerban los sentidos, ¿no? La vista, el tacto, el sabor, este viejo, pues es un poco rebelde, y entonces él va un poquito más allá, o sea, en algún momento las toca, las acaricia, las llega a besar, va teniendo como distintas sensaciones, ¿no?, con ellas, de una manera muy particular y muy delicadamente descritas, siempre. O sea, este libro lo que tiene es una delicadeza desde el principio hasta el final tremenda. Eguchi, que el protagonista se llama Eguchi, a través de estas noches que va pasando con estas mujeres, entra en una especie de trance, o sea, él entra en un estado medio de sueño, ensueño, y va recordando sus propias experiencias sexuales. Y sus propias experiencias sexuales en las que la mujer, en este caso, es muy, muy importante y es como el centro. Entonces pasa de su madre a su mujer, a su hija, o sea, que pasa, digamos, por las tres generaciones más cercanas a él y luego por las relaciones, novias, amantes que ha tenido durante su vida. O sea, que estas mujeres dormidas lo que hacen es despertar ese erotismo muy fuerte en él, pero siempre relacionado con la muerte. O sea, siempre de fondo está la idea de que esa chica es una muerte y de que él va a morir. Uh-huh. O sea, por un lado, estos dos actos que en el fondo, de muerte, que en el fondo están siempre asociados al sexo. O sea, eso es particularmente contradictorio, ¿no? O aparentemente contradictorio. Pero el sexo, el placer, siempre conlleva, siempre nos lleva a una situación de vacío y a una situación de ausencia, ¿no?, de negación de ese placer, de ese erotismo. En la novela hay cosas particulares. Te voy a leer un pequeño
fragmento,
sí. Él está hablando, en este caso, con la mujer que regenta, que lleva la casa. Ella le miró brevemente. «La de esta noche es muy cálida», dijo ella, como queriendo quitar importancia a las palabras de él. «Lo más adecuado para una noche fría como esta. Entra en calor a su lado». Y desapareció por las escaleras. Eguchi abrió la puerta de la habitación contigua. La dulce fragancia femenina era más fuerte que de costumbre. La muchacha yacía de espaldas a él. Respiraba con fuerza, aunque no llegaba a roncar. Parecía bastante gruesa. Eguchi no podía estar seguro, pero la luz de las cortinas de terciopelo carmesí, sus abundantes cabellos se antojaban de un tono rojizo. La piel de las orejas, carnosas, sobre el cuello redondo, era extraordinariamente blanca. Parecía muy cálida, como había dicho la mujer, y sin embargo no estaba ruborizada. «¡Ah!», exclamó él involuntariamente al deslizarse a su lado. Era muy cálida, en efecto. Tenía la piel tan suave que parecía adherirse a la suya. La fragancia procedía de su humedad. Eguchi permaneció inmóvil durante un rato, con los ojos cerrados. La muchacha también estaba inmóvil. La carne era abundante en las caderas y más abajo. El calor, más que penetrarle, le envolvió. Tenía los pechos grandes, pero bajos y anchos, y los pezones eran notablemente pequeños. La mujer había hablado de estrangulación. Ahora lo recordó, y tembló al pensarlo, a causa de la piel de la muchacha. Si la estrangulara, ¿qué clase de fragancia despediría? Fíjate,
sí.
El tono, que es un tono delicado, morboso, a veces, ¿no? Porque este protagonista, este viejo, pues va teniendo estos pensamientos que pasan de la contemplación, pasan del recuerdo a todas estas ideas profundas sobre la muerte. En algunos momentos habla del suicidio solo o con alguna de las chicas, le plantea esta posibilidad a la mujer que lleva a la casa. Y de hecho, durante las noches que él acude allí, muere uno de los clientes y luego en otra ocasión muere una chica. O sea que él asiste a dos muertes vicarias, ¿no? Uh-huh. En las que él no es el protagonista.
Pero que bien habría podido ser él.
Exactamente, sí. Pero que habría podido ser él, ¿no? Entonces, es un libro particular, es un libro oscuro y delicado, es un libro extraño, anómalo, en tanto en el contenido como en la forma. Una cosa muy interesante para quien lo lea es que es un libro sin final, muy a la japonesa, en el sentido de que no tiene una estructura en tres actos, no tiene una estructura como los occidentales esperamos, con un cierre de lo que está ocurriendo allí, sino que queda totalmente abierto.
Son las mil y una noches.
Sí, son una especie de mil y una noches. Hay muchas referencias en este libro, ¿no? Por ejemplo, Mishima decía que era una de las grandes obras maestras de la literatura japonesa. Y Mishima era poco dado a hacer halagos de otros escritores, sobre todo contemporáneos. Curioso o interesante también que Mishima y Kawabata lucharon por el Nobel y se lo dieron a Kawabata. Y Mishima, muy poco después de que se lo dieran, protagonizó su famoso suicidio en el Ministerio del Interior japonés, que conmovió a toda la sociedad japonesa. Y muy poco después Kawabata se suicidó. Donald King, quizá el japonólogo vivo más importante que conoció a los dos, siempre decía que él creía que Kawabata se había suicidado porque le habían dado el Nobel, no se lo habían dado a Mishima.
Mishima
se había suicidado por eso. Y entonces él, por culpa muy a la japonesa, se había suicidado después. O sea que estos autores, ¿no? La muerte también siempre rondaba por allí, ¿no?
¿En qué editorial lo podemos encontrar? Casa de las Bellas Durmientes, Caralt.
En Caralt. Es un libro, pues, bien editado.
Sí, en tapadura.
Tapadura. Uh-huh. Y desde luego muy recomendable.
Pues muchísimas gracias, José. La semana que viene más.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir.
Hemos hecho más preguntas de sexo en la calle. La siguiente: ¿has tenido o has asistido a una petite mort y cómo fue? Ya sabemos que esta es una pregunta un poco íntima. No sabemos si muchos realmente nos han contestado con sinceridad al asunto. Muchos no sabían lo que era una petite mort, lo cual es inquietante.
Sí, bueno, yo es que se lo expliqué previamente.
Sí, ¿verdad?
Por si acaso. Como antes les habíamos dicho la pregunta del sexo, de la muerte, entonces ya pues quieras que no, ya le vas metiendo ahí un poquito de información. Pero se quedaban un poco contrariados, porque era como preguntarles a alguien por su vida más íntima. Y entonces hay gente que eso, pues no le apetece contestar así a micrófono abierto.
Claro, claro. Bueno, vamos a ver.
Yo creo que sí, nunca me he muerto, entonces no sé decirte si es algo parecido a la muerte o no, pero sí que es una sensación de estar llegando a algo muy extasioso que no controlas y que es de hecho te sale o me salió la expresión de me estoy muriendo.
¿Qué es eso? ¿Eso qué es lo que es? Petite mort, ¿qué es? ¿Una petición de muerte? No sé, no tengo ni idea, ¿no? No sé lo que es.
Supongo que sí. Te contesto en una forma muy parecida a la respuesta anterior, o sea, con la sensación de sí, he sentido que he perdido el control y que me he salido de mí, de alguna manera, ¿no? Y bueno, si eso se parece a la muerte, pues sí. Pero sí, o de experimentar sensaciones que a lo mejor en mi estado, en mi vida cotidiana, pues no tengo con facilidad, ¿no? Y sí, también en alguna ocasión me ha podido ayudar alguna sustancia y quizá sí se puede asimilar a la muerte, ¿no?
No, nunca. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, no lo sé, porque claro, no me he muerto, entonces, pero sí que la sensación de abandono, de estar únicamente en el momento presente, de sentir, de tomar conciencia de mi cuerpo, de gozarlo y también un poco de salirme de mí misma. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí, he tenido una petite mort, no tan petite ni tan mort.
Yo creo que voy a citar a Galeano porque la describe muy bien, directamente. Cuando el amor llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo, en lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia la culminación del abrazo que, rompiéndonos, nos junta, perdiéndonos, nos encuentra, y acabándonos, nos empieza. Pequeña muerte, la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace.
No sé qué es una petite mort.
Bueno, yo es que pillé de la misma sustancia de la chica de antes y creo que con esa sustancia sí me acerqué más a la sensación de no de estar muriéndome. Y referido al sexo, en alguna ocasión he querido renunciar a la vida por seguir sintiendo lo que estaba sintiendo.
We'll be right back.
lento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento.
Y llega nuestro momento del concurso de la juguetería, esa boutique erótica que en realidad no es una, sino son tres. Tenemos dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, en pleno centro de Madrid, y saliéndonos ya de la capital, pues en San Sebastián, Donostia, en la calle Usandizaga número 5 también hay una juguetería. Gracias a la juguetería pues tenemos nuestro concurso de todas las semanas. Esta semana hemos preguntado...
Pues mira, esta semana hemos preguntado cuál es la técnica milenaria de masajes eróticos que proviene del lejano oriente y busca disparar las sensaciones y equilibrar la energía sexual sin centrarse en la eyaculación. Desde aquí hacemos un llamamiento, un nuevo llamamiento, a que no contestéis por Facebook, porque además es que estáis quitándoos posibilidades.
Este concurso es solo por correo electrónico, porque si no todos...
A privado me refiero, que...
Solo por correo electrónico.
Solo por correo electrónico.
sexo@esradio.fm. Es
el momento en que contestamos por Facebook todo el mundo. Es un concurso que no es como el de Intimina, claro, que se resuelve la misma noche. Esto dura toda una semana.
Claro, claro.
Entonces, pues, eso. Estamos dando pistas.
sexo@esradio.fm. Escribid ahí vuestras respuestas a esta pregunta, que aunque la pregunta es un poco larga y farragosa, la respuesta es muy fácil. Y además es una técnica de la que hemos hablado un montón de veces.
Esta noche incluida.
Esta noche incluida, efectivamente. Contestad, porque el premio es merece la pena. Es el ACO de Picobón.
Y que es un juguetito que podéis meteros en Facebook para ver la imagen. Es un juguetito así, pues muy muy pequeñito, que es muy transportable, ¿no? También es un acercamiento a la juguetería sexual cuando no tenemos...
ganas de cosas así más,
claro,
grandes.
Claro, tenemos ganas o no tenemos mucha experiencia todavía. Es una buena manera de empezar, una fácil manera de empezar.
www.lajugueteria.com. También tenemos el 10% de descuento para los oyentes de Sexo. Si os metéis en su tienda online, pues cuando hayáis realizado la compra, sale un código de descuento. Ahí tenéis que poner la palabra clave, que es muy fácil. Es Sexo, todo junto con dos S y en mayúscula, es Sexo. Y vuestra compra se verá reducida de ese 10%. Vamos a charlar un poquito con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayonda, ¿cómo estás?
Pues aquí hablando de erotismo, de erotismo y muerte, del principio y el fin. ¿Cuál es tu recomendación para este día?
Ay, cómo pesa Freud en nuestras camas.
Vale, claro, claro.
Cómo pesa Freud en nuestras camas. Pues sí, pensando un poco en qué tipo de recomendación dar para aquello que empieza y aquello que se acaba, y que muchas veces, en la cama... Para unas, aquello empieza cuando para ellos ya está acabando. Y esto es terrible.
Sí.
Esto es terrible.
Qué duda cabe.
Lo dices con una voz.
No, hombre, claro.
Esto me suena.
Sí, bueno, ¿a quién no le suena, no? Todos hemos tenido percances de este tipo.
Pues sí. Y es que además muchas veces ocurre precisamente cuando estamos más emocionados con esa,
claro,
¿no? Porque
claro,
cuando nos emocionamos, en el caso de los hombres aceleramos, y en el caso de las mujeres... digamos que se quedan en un estado más perceptivo, con lo cual realmente esos tiempos hay que controlarlos mucho. Si tú no eres muy hábil controlándolos, hay productos cosméticos que te pueden ayudar para esto. Por ejemplo, en la juguetería tenemos un kit, que además el nombre es fabuloso. Ya sabes que a mí siempre me hace mucha gracia esta gente, ¿no? Que siempre te los imaginas en un palacio tipo el de Playboy, ¿no? En una mansión así gigante, inventando nombres para productos eróticos. Pues este kit se llama Tango for Two, o dos para el tango. Es un kit de la marca System Joe y incluye un envase de lubricante de silicona con retardante para que el hombre se lo aplique en el pene, mientras que para la mujer incluye un estimulante de efecto térmico y vasodilatador para que ella se lo aplique en la zona clitoriana, en los labios, incluso en la parte interna sobre la zona del punto G.
Sí.
Con lo cual, ¿qué sucede aquí? Que la silicona cubre por completo la piel allá donde tú la extiendas, con lo cual cubre toda la superficie del pene, haciendo que esa pequeña capa proteja al hombre, de alguna manera, por decirlo así, de ese efecto estimulante que le va a hacer la mujer. Y cuando practican la penetración, mientras él aguanta de maravilla, ella va acelerando y sintiendo todavía o cada vez más.
Pues qué bien saberlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos este problema, no sabemos cómo resolverlo y realmente sí hay soluciones que a lo mejor ni siquiera pensamos que nos pueden ayudar.
Ay, Anta, hoy me he graduado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque con esta propuesta que sí. me tenías, me he tenido que rebanar un poco los sesos diciendo, ¿cómo me llevo esto a mi terreno, no?
Totalmente.
Pero es así, y es una de las grandes penas de la sexualidad de muchos, ¿no? Que a veces, cuando uno empieza, el otro casi está acabando. Y este producto está pensado exactamente para esto.
Bueno, pues para todos aquellos que tienen un poco de agobio con esta cuestión, incluso para quienes lo quieren tener guardadito por si te da, porque uno nunca sabe, ¿eh? No estamos nunca. A veces los desacompasamientos en las parejas, pues en un momento dado se dan, ¿no?
Mira, Yanda, tú, ¿por qué me conoces? Muchos oyentes no habrán visto nunca una foto mía, pero yo, como tengo esta cara de confesor, que cada uno tiene la cara de lo que
cada
tiene, hay
tiene
que asumirse.
Sí.
Realmente yo hablo, además, de sexo con una variedad muy amplia de personas, y no te creerías la cantidad de hombres que realmente me han contado, digamos, que en aquella cita donde querían estar fenomenal, que estaban emocionadísimos, que querían hacerlo todo así de libro, ha sido en el momento en el que estaban más excitados y donde han aguantado menos.
Claro, claro.
Entonces, ya sabes que yo muchas veces doy mucha recomendación erótica para mujeres. Por supuesto que hoy también incluyo a la mujer, pero este es un producto que yo recomiendo muchísimo a hombres, porque realmente esto te quita un poco de preocupaciones.
Y quitar un poco de preocupaciones ya ha hecho uno la mitad del recorrido, ¿eh?
Ha hecho uno la mitad del recorrido y encima, en el propio acto, en vez de estarte preocupando, vas a estar disfrutando del acto, que eso es muy importante, porque a veces estamos también tan pendientes, ya no solo de la otra persona, sino también pendientes de hacerlo como nos lo hemos imaginado o como nos creemos que es la manera correcta, que en vez de estar en el momento fijo con la persona que tenemos delante y así centrado en las sensaciones y en dejar que fluya esa energía sexual, nos quedamos ahí tomando notas y revisando nuestros apuntes. Y tampoco es plan.
No es plan, no, desde luego. Fíjate, para una cosa que uno hace que se supone que es un poco irracional, ¿no? Y que hay que dejarse ir. Si empezamos a tomar notas ahí también, pues ya apaga y vámonos.
Hombre, yo por esto también que siempre digo, está bien que aprendas de sexo, que sepas de sexo, que sepas de productos sexuales. Y a la par, está bien que sabiendo todo eso, no tengas el librillo en la mano cuando estás practicando el sexo. Porque realmente esta cosa de dejarse llevar es una de las claves, digamos, para descubrir nuevas prácticas, nuevas sensaciones. Pero ojo, en el sexo, cuando lo practicas acompañado, hay que dejarse llevar de la mano.
Pues en esas estamos, nos dejaremos llevar de la mano, que además es algo muy placentero. Muchísimas gracias, Max, y buenas noches.
Buenas noches, y ya sabes que encantado para nuestra cita de todas las noches.
Claro que sí, mañana más, Max.
Venga, hasta mañana.
¿Se puede morir de amor? Según científicos de la Universidad de Glasgow, en Escocia, sí.
Exactamente. Hay investigadores de esta universidad, de la Universidad de Glasgow, que aseguran que el corazón destrozado por la pérdida de la persona amada puede conducir a la muerte. Este estudio se basó en la evolución de unos 4.000 matrimonios de entre 45 y 64 años de edad en la década del 70 y del 2004, o sea, en ese periodo de tiempo. Hemos comprobado que el duelo tiene un impacto en los riesgos de mortalidad de los viudos que se suman a los factores individuales, comentaba la jefa del equipo, la doctora Carol Hert. Entre los casos más famosos se encuentra el del matrimonio que constituyeron los famosísimos cantantes y compositores de música country Johnny Cash y June Carter. En mayo del año 2003, June Carter falleció a los 73 años después de ser sometida a una intervención quirúrgica. Y solo 4 meses después, Johnny Cash, de 71 años, no pudo sobrevivir a las complicaciones que se presentaron en su diabetes y acabó también muriendo. La revista especializada Journal of Epidemiology and Community Health revela que los primeros 6 meses tras la desaparición del cónyuge son especialmente críticos, porque en ese periodo se puede producir la muerte del viudo o de la viuda por diferentes causas, mientras que en los 5 años subsiguientes existe un alto índice de posibilidad de desarrollar desórdenes cardíacos, pero que en cualquier caso baja. También uno se acaba haciendo a la idea, ¿no?, de que se ha quedado solito de corazón. Y bueno, si pasas... Esto es como lo de los 7 años que decía Carlos Almorí. Si pasas los 7 años, pues bueno.
Pues ya, si ya 8, lo has pasado, ¿no?
Lo has pasado, sí.
Hicimos todo un programa respecto a esto, ¿no? Respecto
hicimos todo
a,
un programa.
Si las dolencias cardíacas podían estar también originadas por dolencias sentimentales, ¿no? Hasta qué punto la pérdida de un amor puede llegar a matarte. Y bueno, pues ¿hasta qué punto duele el corazón? Y es que el corazón, que es un órgano que no duele por lo general, no nos duele el corazón como la cabeza, ¿no?
No, cuando duele es ya porque quiere dejar de trabajar.
Cuando duele quiere dejar de trabajar, pero también hay ese dolor metafórico que es que, bueno, pues que estamos apenados, tristes por la pérdida de un amor, sea la pérdida mortal o la pérdida porque se ha acabado la historia del amor, pero que esto evidentemente estresa el corazón, lo acelera, lo contrae y hace que ese corazón pues ya no funcione tan bien.
Por supuesto que lo estresa, pero también otra de las razones que explica Casey Ross de la Fundación de Cardiología Británica es que este fenómeno de que la gente pierda a sus parejas también implica en muchas ocasiones que adquieren malos hábitos, porque algunos comienzan a fumar más, otros beben más y por lo general tienden a alimentarse al menos peor de lo que lo hacían antes.
Sobre todo los varones.
Principalmente los varones.
Los varones, los viudos, está demostrado que tienen una supervivencia simplemente por este hecho, porque no hay ninguna otra razón que les haga menos resistentes, una supervivencia menor que las viudas. Porque las viudas inmediatamente se reorganizan y además tienen su círculo de amigas, en fin, se lo montan de algún modo. Sin embargo, el viudo empieza a comer latas de atún de pie frente a la nevera y eso pues no sienta muy bien.
Hombre, un día pase, pero sí. Un año...
Pero así un añito...
Quieras que no...
Pues no es
te,
bueno.
Te deja su huella.
No es bueno.
El atún enlatado deja su huella. Como todos los productos enlatados, por otro lado.
El atún enlatado y rociado con un vaso de una copa de coñac, por ejemplo, pues eso, no sienta nada bien. O sea que para los males de amores, desde luego, hay que llevar una vida saludable para, ¿no?
Para compensar el dolor de corazón. Asunto. Claro, tenemos que intentar comer lo mejor posible, ¿no?
Bueno, se nos acaba este programa dedicado a Eros y Tánatos. Mañana vamos a hablar de un tema también interesantísimo.
Muy interesante, la sinestesia, un programa que hemos titulado El perfume del arco iris.
Porque es que, según los sinestésicos, el arco iris huele también y sabe.
Claro, como la música tiene colores o como una pintura también... Es acústica.
¿Qué es la sinestesia para que nuestros amigos de la noche sepan de qué vamos a hablar? Pues la sinestesia los sinestésicos son aquellas personas que confunden un sentido con otro.
Bueno, confunden o más bien los
lo
mezclan,
asocian,
¿no?
asocian un sentido con otro.
Lo mismo puedes, como decíamos antes, puedes ver un color y ese color conlleva un sonido determinado.
O una letra, una grafía.
O un sonido conlleva o un color o un gusto.
Exacto, un sabor.
Un sabor.
En fin, es una
Es una mezcla así muy, muy interesante, que tiene que ver, por supuesto, también con la sexualidad, ¿no? Con, es decir, es un festival de los sentidos. Pues de todo eso vamos a hablar mañana, además con varios especialistas, o sea que quedaros con nosotras a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo en el radio. Nos despedimos con una canción.
Pues con una canción, si hablábamos de que se puede morir de amor, ¿tú te acuerdas de una canción famosísima de cómo se llamaba este hombre, por el amor de Dios? De Camilo VI, que no me acordaba.
Morir de amor.
Vivir así es morir de amor.
Vivir así es morir de amor, es imposible no recordarla. Pues nos despedimos precisamente con esa canción y saludamos a Amalio Varela, que ha realizado el programa hasta ahorita mismo, las 12:55 de la noche.
¿Las 12?
Digo las 12, las 2:55 de la noche, ahora encima van a pensar que no es en directo.
No pasa nada.
No, es en directo. Son las 2:55 y 52 segundos.
Mira, si nos vieran las ojeras...
No hagas nunca eso, que es una horterada.
Es una horterada. Bueno, no pasa nada. Pues, no lo hacemos nunca.
No lo hacemos
nunca. Solo cuando consideramos que es imprescindible porque tenemos sueño.
Bueno, buenas noches, Amalio. Buenas noches, Eva. Y a todos vosotros, lo dicho. Mañana, a partir de las 12:40 de la noche, más sexo aquí mismo, en Es Radio.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de...